El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día de lo que ha pasado en la actualidad deportiva. Una semana evidentemente marcada por la Champions para los dos equipos de Madrid. Mañana el Real Madrid, pasado el Atlético de Madrid. Pero antes, entre la jornada de este fin de semana y la Champions de mañana, tenemos jugando al Rayo Vallecano esta noche a las 9 en Vallecas contra el Valencia. Y es un partido muy, pero que muy importante para el Rayo, porque sigue sin ganar este año, porque está solo 5 puntos por encima del descenso, porque está viviendo de las rentas, vamos, que tiene que ganar hoy el equipo de Iraola. Desde las 9 menos 10, además, te lo vamos a contar aquí, en Onda Madrid, en el partido de la Onda. La banda sonora de ese partido la van a poner Carlos Sánchez Blas, César Mendiondo y Miguel Ángel Guijarro, que está ya en Vallecas. Hola, Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, la necesidad obliga. Es que hoy no queda otra, porque si no, sí que la cosa se va a poner seria, ¿eh?
Pues sí, y más después de una primera vuelta en la que el Rayo Vallecano fue un fortín, batió récords incluso del equipo menos batido y menos goleado en su feudo, una primera vuelta en la que todo el mundo miraba a Europa, pero llegó 2022 y a partir de ahí el Rayo Vallecano no ha conseguido ni una sola victoria. Un equipo que siempre compite, la verdad es que el Rayo Vallecano no se le puede pedir que más, simplemente puntería, porque ha hecho buenos partidos, pero es cierto que los resultados no han acompañado, y después de lo pasado el pasado fin de semana en Granada, bueno, pues evidentemente se ha visto una mejoría del Rayo, también acierto de cara a gol, pero circunstancias ajenas pues han hecho que el Rayo Vallecano solo sumara un punto y después de la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid, pues haya reducido un poquito esa zona de descenso en la que el Rayo está entre 5 y 6 puntos. Y hoy, evidentemente, como bien dices, para cerrar esta jornada 31, solo vale ganar y volver a ganar y sentirse que puede ganar. Acabo de ver a los jugadores del Rayo, por cierto, ya está el Valencia en el terreno de juego, simplemente vestidos todavía de calle o de chándal. El Rayo Vallecano habitualmente suele entrenar en un gimnasio, han pasado todos por el césped, por delante de esta cabina 18 de Onda Madrid, van a hacer ejercicios siempre en el gimnasio para estirar músculos, y como digo, hoy solo vale ganar, ganar y ganar.
César Mendiondo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cualquiera pensaría, después de llevar todo el año 2022 sin ganar, que estábamos ante un Rayo hundido, un Rayo cabizbajo. Todo lo contrario, por eso no le acabamos de encontrar explicación.
No, la verdad que estamos en una de las mejores ligas del mundo, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Al nivel de la Liga Española es altísimo, y el Rayo, menos mal que la primera vuelta lo hizo de sobresaliente. Lo que sí es verdad que el Rayo no ha perdido su sello, su forma de jugar, su estilo, y eso creo que es un valor que hay que darle al entrenador, al cuerpo técnico y al equipo en sí, ¿no? Yo confío en que hoy se sumen 3 puntos. Ya puede ser Valencia, da igual. El primer tiempo del otro día en Granada fue memorable y, sin embargo, al final empatamos el partido, ¿no? Yo confío en que el Rayo iba a sumar 3 puntos.
Pues con esa confianza nos quedamos. Luego os escuchamos en el partido de la Onda. Gracias, Guijarro. Gracias, César Mendiondo. Porque ahora, Rodrigo y yo, como cada día, te contamos lo que tienes que saber de lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y empezamos por la Liga de Campeones. El Real Madrid ya está solo a un paso de repetir semifinales.
Mañana la vuelta de los cuartos de la Champions contra el Chelsea. El 1-3 de la ida deja la eliminatoria encarrilada y además Ancelotti tiene buenas noticias. Mendy volverá al lateral izquierdo y el técnico italiano podrá repetir el 11 de Stamford Bridge, con la excepción de Nacho, que entrará por el sancionado Militao en el eje de la zaga.
Tenemos que pensar ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir. Esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar de ganar la eliminatoria.
Isco, Asar y Vallejo fuera de la lista, el central por COVID. La afición blanca va a llenar los 61.000 asientos del Bernabéu. Y enfrente el Chelsea, Lukaku se ha quedado en Londres y Tuchel viene de meterle 6 al Southampton, pero no se quita la piel de cordero.
No tenemos muchas posibilidades, dado el resultado del primer partido. Es muy improbable, pero merece la pena intentarlo, y lo vamos a intentar. No necesitamos más que un guión fantástico. La tarea y el desafío son increíblemente duros. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas.
Hablando de soñar, mañana también juega el Villarreal, así que si lo consigue será un campanazo enorme en Múnich.
El submarino amarillo acaba de llegar a Alemania para hacer valer el 1-0 de la ida. Los bávaros son ya casi campeones de la Bundesliga y lo fían toda la remontada. Emery repetirá la alineación de la ida y avisa a sus jugadores.
Va a ser un partido muy diferente al partido de ida. La dificultad va a ser mayor. Creo que será insuficiente el partido que hicimos el otro día en Múnich y eso es lo que estamos tratando de trabajar.
Simeone pendiente de dos futbolistas antes de recibir el miércoles al City.
A dos días del partido, Héctor Herrera y Jiménez no están descartados, aunque no es segura su recuperación. Carrasco sí está de vuelta tras cumplir tres partidos de sanción. El árbitro será el alemán Sieber, el mismo que expulsó a Griezmann ante Liverpool en el Metropolitano. Acto de fe de una leyenda rojiblanca, el Guaje Villa, en el partido de la una.
Vas en desventaja, pues obviamente, ¿no? Hay que ganar el partido. Al Atleti no le vale ninguna otra cosa que no sea ganar el partido y todos los atléticos estamos convencidos de que va a ir a por todas. Yo uno más, porque voy a estar ahí también apoyando, consigamos llevar al Atleti en volandas y que consiga pues ganar ese partido.
Hoy la UEFA ha ordenado el cierre de al menos 5.000 asientos del Metropolitano por comportamiento discriminatorio y lanzamiento de objetos de algunos de sus aficionados en la ida de Manchester. El Atlético piensa recurrir la sanción.
Bueno, y en segunda división, los nuestros están cada vez más lejos del objetivo.
Empate insuficiente del Alcorcón ante el Sporting, que le deja al borde del descenso matemático. Derrota del Leganés en Oviedo, que le aleja 9 puntos del playoff. Y también a 9 puntos, pero de la salvación se queda el Fuenlabrada de Sandoval, que vio cómo el Huesca se llevaba los 3 puntos del Fernando Torres.
Una derrota que nos han ido anestesiando hasta que nos han dado la hostia. El partido le tenemos que perder nosotros. No le tienen que ganar, no le podemos perder nosotros, ¿no? Y yo creo que el partido lo hemos perdido nosotros.
Más abajo, en tercera federación, el Atlético B de Tevenet le ha sobrado 4 jornadas para certificar su ascenso a la cuarta categoría nacional.
Era una obligación. Yo creo que todo el mundo daba porque el Atlético Madrid tenía que subir. Ya sabemos que nadie nos va a alcanzar y que hemos conseguido un título de cara a la entidad para subir una categoría que creo que a todos nos va a venir muy bien.
Bueno, si hablamos de baloncesto hay que hablar de más problemas para Pablo Laso.
Una web griega asegura que Urtel y Thompkins han sido apartados por una salida nocturna en Atenas antes de medirse al Panathinaikos el 31 de marzo. Y en medio de la tormenta, derrota en el Clásico en la prórroga y con polémica por una falta en el último segundo de Poirier cuando el Madrid acariciaba la victoria en el Palau. Es el quinto tropiezo de los 6 cruces de esta temporada, pero el técnico vitoriano quiere ver el vaso medio lleno.
Sobre todo resaltar de mi equipo la fuerza mental que hemos tenido, que probablemente nos estaba faltando. Hemos tenido momentos difíciles durante el partido, pero el equipo siempre ha dado la cara y de eso me siento muy orgulloso.
Victoria crucial del Fuenlabrada sobre el Obradoiro. El descenso está a 2 partidos y en la pelea por el ascenso directo, dolorosa derrota de Estudiantes sobre el Granada, que deja a los de J. Cuspinera segundos y con el averaje perdido.
Carlos Sainz y Fernando Alonso vuelven muy frustrados de Australia.
Aciago fin de semana para los dos pilotos españoles de Fórmula 1. Victoria para Leclerc. Sainz abandonó y Alonso fue último. Próxima parada, Italia. Y en el Gran Premio de las Américas de motociclismo, el español Masia gana en Moto3 y remontadas en MotoGP de Rins para acabar segundo y Marc Márquez para ser sexto.
Lo he dado todo. A falta de 6-5 vueltas el cuerpo ha dicho basta y ahí me he dedicado a terminar la carrera, a coger esos puntos del sexto, pero lo más importante es que salgo de aquí con mucha más confianza de la que llegué.
En golf, el número uno del mundo, Scheffler, se pone la chaqueta verde en Augusta. Sergio García y Ram acaban el 23 y el 27. El vasco desciende a la tercera posición del ranking. Y en tenis, Paula Badosa no estará con España en la Billie Jean King Cup, que se celebra este fin de semana. Garbiñe ya se había descartado. Y en Monte Carlo, Albert Ramos y Carreño siguen adelante. Bernabé Zapata eliminado. Mañana, Alcaraz debuta contra Sebastián Corda. Y acabamos con una muy mala noticia. El exjugador del Real Madrid, Freddy Rincón, está en estado crítico. El colombiano sufre un traumatismo cráneoencefálico severo tras un grave accidente de tráfico en Cali. Los médicos confirman que su situación es extremadamente grave.
Así es, iba en un coche que se ha saltado un semáforo y ha chocado con ese autobús. Bueno, si hay novedad, te la contamos. Vamos ya con la última hora del que juega mañana del Real Madrid.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Oye, empezamos por lo último. El Chelsea al final cambió el plan. No iba a entrenar en Madrid, pero está entrenando en Valdebebas.
Eso es, ha cambiado el plan, sí. No sabemos muy bien a qué responde, pero efectivamente, la rueda de prensa de Tuchel ha sido esta mañana muy tempranito, a eso de las 10. Han cogido el vuelo en torno a la 1 de la tarde, a las 3 estaban ya, 3 y cuarto estaban ya aquí en Madrid, y desde las 7 de la tarde están entrenando a puerta cerrada en el Di Stéfano. Después de la sesión en el Di Stéfano se va a dar un paseo Tuchel con alguno de los futbolistas por el Bernabéu para reconocer el estadio donde van a jugar mañana, pero el cambio del Chelsea sí ha sido realmente cuando menos curioso.
Bueno, bajas y altas en el Madrid, ¿cómo tiene al equipo Ancelotti? Te he perdido, Carlos.
Trabajarán con normalidad y al final Mendy está recuperado, está en la lista de convocados y nuevamente está preparado para jugar mañana y ser titular frente al Chelsea. Esa es la gran novedad. Vuelven también Jovic y Mariano, que no estuvieron en la lista de convocados en el partido del pasado sábado frente al Getafe, y las bajas, las apuntadas en titulares. Eden Hazard, evidentemente, todavía con su recuperación tras la operación, más Isco con faringitis, más Vallejo, positivo COVID, más el sancionado Militao.
Bueno, ha habido dos palabras esta mañana que se han repetido mucho en las ruedas de prensa de Ancelotti y de Casemiro. Las dos eran no fiarse.
Estoy cierto que no salimos al partido relajado. Creo que el Chelsea viene aquí para luchar, para intentar de pasar la eliminatoria. Lo saben muy bien, o conocen muy bien que es complicada, pero lo van a intentar. Esto es en el espíritu del fútbol, y sobre todo en el espíritu de equipos grandes y fuertes que nunca se rinden.
Aunque hemos hecho, yo creo que los 90 mejores minutos de la temporada de otro día, pero aquí no podemos fiar en nada, no podemos fiar nada, sobre todo las palabras después del partido del entrenador de ellos, de Tuchel, no podemos fiar.
La verdad es que Casemiro suena creíble, ¿eh, Carlos? Da la impresión de que el equipo, otra cosa no, pero por exceso de confianza no lo va a pagar, ¿eh?
No, yo creo que además es un mensaje que comenzó a extenderse y a propagarse nada más terminar el partido de ida, cero confianzas. Porque, bueno, lo dice Casemiro, es el vigente campeón de Europa, campeón del mundo, es un equipo muy competitivo que en el primer envite, evidentemente, no estuvo a un nivel seguramente adecuado a lo que viene mostrando, porque tampoco el Real Madrid, evidentemente, se le dejó hacer mucho más. Y el propio Casemiro ha hablado un poco del objetivo que tiene este equipo, este Real Madrid, y el por qué se puede pensar a día de hoy en que si sortea al Chelsea, por supuesto, está metido entre los favoritos a ganar el título.
La clave de esto es el escudo. Yo creo que este club vive de esto, vive de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo cree, y vivimos esto. Yo creo que, aunque la gente no lo cree, y como se dice ya, hasta el final, vamos real. Entonces, yo creo que esa es la clave de todo. Nosotros creemos hasta el final y damos todo dentro del campo.
La verdad es que, Carlos, le ha faltado cantar el himno, ¿eh? A Casemiro.
Sí, sí.
Le ha faltado
cantar el
himno. Es un
alegato madridista tremendo, sí, sí. La verdad que hoy se ha puesto ahí como portavoz de afición, club y todos juntos, siempre en la misma dirección.
Bueno, a Ancelotti le han hecho algunas preguntas curiosas esta mañana. Por ejemplo, que si le gustaría ser seleccionador de Italia, algunas que encajaban mal en el contexto a 24 horas del partido. Pero le han preguntado por algunos nombres propios. Por ejemplo, por Benzema, ¿no, Carlos? ¿A cuento de qué venía?
Sí. Bueno, ya sabes que es recurrente hablar del nivel de Benzema, de si está sorprendido por el nivel de Benzema a estas alturas de su carrera y sobre todo por la dependencia que puede tener el Real Madrid de un futbolista como Benzema. Pero bueno, Ancelotti, como es habitual en él, lo asume con mucha naturalidad y además está tan a gusto.
Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad. Es la verdad, no tenemos que esconderlo. Feliz de tener esta dependencia, muy feliz. Yo soy muy feliz de ser dependiente de Karim Benzema.
Y luego una crítica muy clara también y muy rotunda por parte de Casemiro para los aficionados que el pasado sábado pitaron a Gareth Bale cuando volvió a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu más de 2 años después. ¿Por qué? Pues porque Casemiro entiende todo esto acerca del comportamiento que deben tener sus aficionados para un futbolista del Real Madrid.
Pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles importantes en este club, entonces cuando pita un jugador así está pitando la historia de este club, entonces yo creo que no me gusta, no me gustó.
No se ha escondido Casemiro, ¿eh? Ha sido muy directo contra sus propios aficionados. Sí, sí.
No, bueno, eso suele ser habitual, ¿no? Cerrar filas en torno al equipo y más en este momento en el que se están jugando tanto y seguramente además porque vamos a ver más veces a Gareth Bale volver a jugar. Parecía algo casi casi improbable hace a lo mejor un mes o un par de meses, pero yo creo que después del paso dado el otro día, probablemente Bale vaya a jugar más minutos todavía con la camiseta del Real Madrid.
Bueno, el que no se ha escondido tampoco ha sido Tuchel, ya lo decíamos en titulares. Esta mañana ha dicho, oye, lo tenemos muy difícil, pero si tenemos alguna opción es por jugar de una manera completamente diferente a como lo hicimos en el partido de ida, en parecernos más al equipo del año pasado. Lo ha contado así.
Ellos tienen la cualidad y la capacidad de hacer más lento el juego, controlar el partido con la posesión del balón. Nosotros necesitamos encontrar el modo de que el partido sea más físico. Desde luego, esa es parte de la solución.
Pues ese es el partido, Carlos, que le espera al Madrid, ¿eh? Un partido mucho más físico, más intenso, un Chelsea mucho más agresivo.
Y por eso yo creo que Ancelotti reservó a piezas capitales en el partido que jugó el sábado contra el Getafe. Carvajal va a jugar después de una semana, estará fresco, Mendy también, Kroos y Luka Modric también. Evidentemente ha buscado refrescar, Nacho también evidentemente porque entra por Militao y prácticamente, bueno, sin prácticamente, medio equipo, cinco futbolistas de campo van a ser totalmente nuevos con respecto al equipo que puso contra el Getafe.
Una opinión más, una visión más, la de José María del Toro. Hola José María, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, mira el anuncio de Tuchel, ¿eh? Ha dicho, o a esto le metemos físico o si no, no tenemos ninguna opción con un equipo que va a manejar mejor la pelota.
Absolutamente, si es que lo del Chelsea es raro. Fíjate que antes del partido contra el Real Madrid llevaba 14 partidos seguidos sin perder. Llega el Brentford, le mete 1-4. Llega el Madrid, le mete 1-3. Hubo rajada después del partido de Tuchel, así no vamos a ninguna parte. Y el sábado pasado le metieron 0-6 al Southampton y Werner estrelló 3 balones en los palos. No voy a decir que el Chelsea sea la superpotencia, pero obviamente no es ese equipo de los dos últimos partidos antes del sábado, ¿eh?
Claro, claro. La duda es si Tuchel manda al equipo arriba y les pide mucha más agresividad, es qué huecos va a encontrar el Madrid a la contra. Y ahí Vinicius ya demostró en la ida que es un sacacorcho maravilloso, ¿eh?
Sí, no va a perder la cabeza tampoco el Chelsea, quiero decir. Es verdad que necesita 3 goles para pasar, que son palabras mayores, pero es un equipo que se basa especialmente en la fortaleza del medio campo y en la velocidad de los puntas. Y eso es lo que va a intentar, conceder lo mínimo al Real Madrid, conceder lo mínimo, ya saben cómo se las gastan Benzema y compañía, e intentar sorprender. Y por supuesto, ¿te imaginas que el Chelsea se adelanta en los primeros minutos? Pues el partido se iguala y las dudas también penetran en el rival. ¿Que esto no está sentenciado? Ni mucho menos. ¿Que el Madrid tiene una distancia clara y que creo que lo hace valer? Pues también.
Oye, ¿y lo del Atleti del miércoles, cómo lo ves? Porque ahí la historia es completamente distinta.
Sí, eso está más difícil. Sí. Eso obviamente está más difícil. El plan de la ida salió a medias, Nacho, porque se salió para que no recibieran ningún gol y recibiste uno. Y se salió para intentar asustar al contragolpe y prácticamente no se llegó a la portería contraria. Jugando de esa manera, es evidente que el Atlético no tiene ninguna posibilidad. Así que tiene que dar un paso adelante y al menos durante algunos tramos del partido tiene que intentar asfixiar y acogotar al equipo rival en su área o cerca del área para además incendiar la grada, porque lo que necesita el Atlético es una conexión absoluta desde el minuto 1 al 90 con su grada.
Claro, también es verdad que si le dejas el balón al City, por mucho que tú intentes llegar más veces arriba, vas a acabar embotellado, porque el City te va a marear. Te va a hacer un rondo de banda izquierda a banda derecha, ida y vuelta, y te va a marear.
Tienes que ir a intentar robar la pelota, es que no te queda otra. La mejor virtud del City para mí es que te roba la pelota muy rápido. Es el equipo que mejor roba la pelota una vez que tú la tienes, y eso pasó claramente en el partido de ida. Pero esta vez el Atlético tiene que dar un paso adelante, tiene que robar la pelota y tiene que buscar la portería contraria, porque si no va a ser imposible superar ese 1-0 de la ida, al menos en determinados tramos del partido.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Por tu punto de vista. Rodrigo, me imagino ahora en las oficinas del Atleti a los jefes diciendo ¿cómo hacemos esto de quitar 5.000 asientos que ya hemos vendido? Vaya lío, ¿eh?
No, la verdad es que la tarde se le ha envenenado al Atlético de Madrid por esa circunstancia. Estábamos todos pensando y centrados en lo deportivo y no te digo en el club y en una logística como la que es un partido de vuelta de unos cuartos de final de la Liga de Campeones, y nos hemos enterado hace hora y media aproximadamente, 2 horas, de esa sanción de la UEFA que implica clausurar 5.000 butacas del Metropolitano, butacas que estaban adjudicadas, que estaban vendidas, no había papel, se iba a llenar el estadio del Atlético de Madrid y ahora se encuentran con esa situación inesperada y creen en el club que también injusta. De hecho, se va a recurrir, hay poco margen de aquí a pasado mañana a esta hora prácticamente, que es cuando se va a disputar el partido, pero en el Atleti consideran que es desproporcionada la sanción, que recordamos es porque la UEFA considera que hubo conductas inapropiadas, que hubo conducta de seguidores del Atlético de Madrid que alzaron el brazo en un gesto fascista durante el partido y que también lanzaron objetos. Se cree que hay un agravio en el club, porque hace nada vimos cómo salió el Cholo Simeone de Old Trafford, prácticamente esquivando todo lo que le caía desde la grada. En aquel momento al United ni siquiera se le investigó, no hubo sanción, y sí la ha habido para el Atlético de Madrid. Y como tú dices, ahora la papeleta está en el club, porque hay que rehacerlo todo para que nadie que tuviera su entrada se quede a última hora sin asistir al partido.
Claro, por, que...
además, razones ajenas a su voluntad y a su conducta.
Que hubo aficionados del Atleti que hicieron el cafre en el campo del City es evidente, porque hay imágenes. Que lo tengan que pagar otros 4.700, 800, la verdad es que es un sinsentido. Pero bueno, por cierto, me decías que vamos a tener ahora protagonista aquí en el Enfoque a un futbolista que ha vestido la camiseta del Atleti, pero antes, ¿qué hay que saber? Porque hoy han descansado, ¿no? Vuelven a los entrenamientos mañana.
Yo creo que esto
les ha dado un respiro.
Sí,
¿no?
Es un reflejo de cómo está el Atlético de Madrid. Seguramente Simeone ha considerado que los jugadores tenían que airearse, sí, que oxigenarse, porque a 48 horas de un partido de esta envergadura no es habitual que se dé un día de descanso. Lo ha tenido el Atlético de Madrid, a 48 horas de recibir al City. Y bueno, pues pendiente sobre todo el Cholo mañana de dos futbolistas, de Jiménez y de Héctor Herrera, que ya han hecho gimnasio en las últimas horas, que han ido ganando importancia en el equipo, sobre todo el mexicano en los últimos meses, prácticamente desde que anunció que se iba del Atlético de Madrid, y que ahora son capitales en el esquema del Cholo y en su idea para intentar solventar la eliminatoria. Va a volver Carrasco, eso sí, ya veremos si al 11 o no, no parece demasiado probable, pero fue sancionado en Oporto en aquel último partido de la primera fase y va a regresar a la disciplina del Atlético de Madrid en un partido de Liga de Campeones. Y como tú dices, tenemos a Diego García en un acto de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Es la presentación de la primera escuela de Futhand, que es fútbol inclusivo, fútbol en silla de ruedas. Sus padrinos han sido el Guaje Villa, Paco Bullo y Roberto Fresnedoso, que es quien está al lado de Diego. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estoy con Roberto Fresnedoso. Roberto, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas.
Bueno, oye, ¿cómo ves el partido del Atlético de Madrid frente al Manchester City?
Bueno, lo primero que lo tenemos que ver todos los atléticos con muchísima ilusión. Nos enfrentamos a un grandísimo rival. El resultado que tenemos es bueno. Y bueno, yo lo que espero es que sea una noche bonita de fútbol como lo merecemos. Y si tenemos la gran suerte de poder pasar la eliminatoria, pues fenomenal.
Va a ser fundamental algo que tú conoces muy bien en esa casa, que es la afición.
Sí, yo en ese sentido la afición creo que está demostrado que va a responder, va a animar si el equipo gana y va a animar si el equipo pierde, que esa es yo creo que la gran virtud y bueno, yo creo que también el equipo va a estar a la altura y bueno, tenemos pues el gran hándicap de que nos enfrentamos a un grandísimo rival.
El arma fuerte de ellos evidentemente es la condición física, quizá el Atleti también.
Tenemos otras características en cuanto a condición física, ellos pues están más acostumbrados a tener la pelota, nosotros no. Son dos tipos de fútbol, los dos respetables y bueno, que cada uno pues intente sacar el mayor rendimiento de esas características.
¿Quién crees que va a tener el balón?
Bueno, yo creo que lo va a tener el Manchester. Nunca se sabe, pero vamos, yo creo que estadísticamente todos pensamos que lo va a tener el Manchester y creo que el partido, ambos entrenadores lo van a plantear desde esa perspectiva.
Uh-huh. Si tienes que mojarte por un resultado, ¿te mojarías o...?
A ver, yo quiero que gane el Atleti, pues que gane con un 2-0, que pase la eliminatoria. Y dentro de eso, pues siempre que haya un buen espectáculo, que nadie se haga daño y que todo el mundo disfrute mucho, que es lo ideal en este espectáculo de fútbol.
Y la última, Roberto, ¿es un día para los Griezmann, los Luis Suárez, los Joao Félix?
Sí, lo que pasa es que muchas veces los cracks dan el nivel si el resto de compañeros ayudan a poder pues asistirles y que tengan un protagonismo en el partido. Esto está siempre, lo repetimos, pero es la realidad, es un deporte de equipo donde todos los jugadores, en cuerpo técnico, incluso los que están en el banquillo, son necesarios.
Gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a dejar el fútbol. Tenemos pendiente ir a Vallecas, ¿eh? Cuando haya 11 de Iraola. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, queríamos tomarle un poco el pulso a la situación del Real Madrid de baloncesto, porque venimos del lío de la semana pasada de los dos jugadores apartados, de perder ayer el Madrid el Clásico en Barcelona. tiene ya en el futuro inmediato el playoff de la Euroliga. ¿Cómo está?
Bueno, hay un tronco en mitad del camino, va por la carretera, se ha encontrado un tronco de dimensiones pantagruélicas que tiene que negociar. Es verdad que ayer ya cogió artilugios para ir cortando ramas, ¿no? Para ver brotes verdes, porque el Madrid hizo un buen partido en el Palau y ese partido te indica que el equipo no está muerto, que está comprometido, que los que quedan van a pelear con todo lo que tengan, pero la deriva viene de muy atrás. De hecho, el primer partido lo marca la derrota frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes en el mes de enero.
Bueno, primero, en Grecia dicen que el problema con los dos que ha apartado Lasso es que se fueron toda la noche de juerga. ¿Qué credibilidad le das a la información?
Le doy credibilidad. De hecho, hay que sumar a Yabusele. No es salir de copas, sino es cuando sales de copas. Fue el día del partido. Llegaron la misma mañana del partido.
Sí, sí. O sea, es la noche antes, cuando tienes que estar descansando en la habitación, se van de juerga.
Y luego,
sí,
no es lo mismo llegar a las 5 de tapadillo y meterte en la cama que a lo mejor dar una imagen poco edificante para un deportista profesional. De todas formas, quien piense que Lasso solamente por eso aparta a dos jugadores, nunca lo va a hacer. Es decir, esto viene de atrás, sobre todo con Ertel y Tonkins, otras temporadas y demás. Bueno, son dos jugadores apartados, que nunca es una buena noticia, pero el Madrid está intentando construir desde el caos, construir, y ayer puso la primera piedra. Todo lo va a marcar, como tú decías, el playoff de cuartos. Empieza el 20 de abril. Bien contra Maccabi, bien contra FC Estambul.
Claro, probablemente el hecho de limpiar de alguna manera en el vestuario a los que no estaban sumando, eso hace más piña, eso al resto del equipo con el entrenador se dan cuenta de la situación y dicen, mira, tiramos entre todos. Yo creo que ayer Lasso ya dio alguna pista de qué ambiente se va a respirar a partir de ahora.
Han demostrado hoy es que tienen mucho orgullo. Hoy era un partido difícil para nosotros, lo sabíamos, por el rival, por el ambiente, por muchas cosas que hemos visto durante el partido. Pero el equipo ha sido capaz de seguir centrado y seguir peleando y buscarlo hasta el final. Yo como entrenador, eso debo reconocerlo en mis jugadores. Y independientemente de los resultados o del resultado de hoy, yo hoy me siento muy orgulloso del trabajo de los chicos.
Bueno, orgullo, ya es un paso.
Y compromiso, estoy de acuerdo.
Claro. Bueno, vamos un instante antes de ir a Vallecas a que Javi Callejo nos adelante de qué va hoy los deportes en el Telenoticias.
Hola Nacho, sí, está claro que Madrid huele a Champions esta semana. En el caso del Santiago Bernabéu, con la tranquilidad del resultado de la ida, ese 3-1, pero con la prohibición de relajarse. Y un Chelsea enfrente que ha tenido un día bastante ajetreado. El vuelo hacia Madrid, han llegado pasada a las 3 de la tarde, se han ejercitado en el Alfredo Di Stéfano y luego han pisado el césped del Santiago Bernabéu para conocerlo. Bueno, pues todo ese recorrido en imágenes lo podremos ver en los deportes de Telemadrid a partir de las 9:15. En el caso del Wanda Metropolitano, ahí la cosa está complicada por el resultado de ida, ventaja para el City de 1-0 y sobre todo con la sanción de la UEFA de 5.000 asientos con los que no podrá contar la afición del Atlético de Madrid por culpa de los indeseables de siempre. Vamos a picotear con algún que otro asunto más, pero sobre todo vamos a poner el foco en la primera escuela Futhand, la primera escuela de fútbol en silla de ruedas que ha presentado la Federación Madrileña de Fútbol esta mañana.
Oye, Vallecas, Guijarro, hay 11 ya de Iraola.
Sí, con Dimitrescu, Bayú, Catena, Maras, Rodríguez, Isi Palazón, Unai López, Óscar Valentín, Álvaro, Trejo y Sergi Guardiola.
Luego os escuchamos desde las 9:10 el partido del Rayo aquí en la radio del Deporte de Madrid. Ahora sigue la información.